Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de poder saludar al alcalde de la capital, al alcalde de Granada, Luis Salvador. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien,
día
trabajando.
largo, día largo ayer con el debate del estado de la ciudad. ¿Qué saca de conclusiones antes de que vaya con tres apuntes importantes?
Bueno, por una parte, que yo creo que todo el que asistiera al debate y escuchara el contenido, pues como habría comprobado, por una parte, que hay un proyecto de ciudad importante que está puesto en marcha, con una definición también de las distintas áreas fundamentales y de muchísimos proyectos que se están desarrollando ya y que algunos ya son incluso hasta una realidad y también con una cuantificación económica importante. Y repito, todo dentro de un modelo de ciudad, Granada, área metropolitana, y eso se pudo comprobar ayer. También se pudo comprobar que estamos haciendo una reordenación interna del Ayuntamiento de Granada muy necesaria y que también va a hacer una administración mucho más eficaz y mucho más, un instrumento mucho más válido para todo lo que el Ayuntamiento tiene que aportar a la sociedad granadina, y al mismo tiempo pues también que estamos cuidando mucho la micropolítica y atendiendo también mucho, mejorando la gestión, la eficacia, la eficiencia y atendiendo de una manera mucho más rápida y más pronta que en etapas anteriores, ¿no? Y luego, pues la valoración de la oposición, que viene con su discurso escrito, que les da igual lo que les vayas a contar, pero este debate de ayer era para el conjunto de los ciudadanos de Granada, no para la oposición, porque sabíamos que dijeras lo que dijeras, por mucha gestión que estemos desarrollando, y buena gestión y un buen proyecto de ciudad, y además atendiendo a todas las necesidades del COVID en una situación muy, muy complicada que tenemos todos, pues yo creo que salimos satisfechos de haber por lo menos podido comunicar a los granadinos la importancia del proyecto de ciudad que está en marcha.
El anuncio del PSOE de proponer un gobierno de unidad, obviamente sin
Bueno,
contar con
eso suena a
Ciudadanos.
broma, ¿no? Eso es un chiste más de Factoría Paco Cuenca, Tulios de Detritus. O sea, no voy a perder el tiempo en intrigas. O sea, estamos gobernando, hay una ciudad que en este momento está herida, como todas las ciudades y municipios españoles, por la pandemia. Le añadimos el tema de los terremotos, tenemos al mismo tiempo que desarrollar un proyecto de ciudad muy importante, tenemos que intentar salvar a todos los empresarios, a todos los autónomos, a las pymes, a los puestos de trabajo. Estamos para no perder el tiempo en tonterías.
¿Le llama la atención quizá más lo de Vox con Podemos, con Izquierda Unida, con...
No, porque, entre otras cosas, o sea, aquí hay una realidad. O sea, hay un equipo de gobierno que está gobernando, que tiene que cuadrar los ingresos, los gastos y la caja, y que tiene un plan de ajuste que nos compromete, y que tenemos unos altos funcionarios que están para fiscalizar y para controlar la administración y permitir que se puede y que no se pueda hacer. Y en ese contexto estamos dando las máximas ayudas que podemos en este momento dar como ayuntamiento a todos los colectivos necesitados. En este sentido, por la afectación de la pandemia y por la motivación económica también, además de la social. Y a partir de ahí, la oposición no está gobernando, no tiene que cuadrar cuentas, no tiene que al interventor para decir si eso se permite hacer o no se permite hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo normal que diga la oposición? Pues que queremos bajada de impuestos 100% a todas las personas afectadas, que queremos entregarle recursos económicos directos a todos, que aumentemos el endeudamiento del ayuntamiento, pero no te dicen de dónde quitas el dinero para ponerlo en otro, porque eso ya no pueden decirlo porque no podrían cuadrarlo, ¿no? Entonces, hasta ahí, por eso digo que el debate de ayer es un debate más para el conjunto de los ciudadanos, para que tengan la tranquilidad de que están en buenas manos y se está haciendo un buen trabajo, pero la oposición es fácil unirse para pedir que los hosteleros no paguen ningún impuesto. Vale, yo quiero que los hoteleros no paguen ningún impuesto, pero si la gente no paga nada, entonces, ¿cómo sacamos adelante el resto de los servicios que también nosotros tenemos que pagar, ¿no? Entonces, lo veo más dentro de una estrategia de bueno, fuera del gobierno, pues es más fácil, nos ponemos de acuerdo y pedimos todo, ¿no?
¿Por qué cree que hay tanta, y creo que por parte de todos, y no solo a nivel local, pero tanta agitación política en este tiempo en el que quizá lo que los ciudadanos piden más es unidad?
En primer lugar, porque yo creo que hay mucha desorientación, hay mucha incertidumbre, o sea, todo el mundo está esperando dinero de alguien, el gobierno espera dinero de Europa. Comunidades autónomas y ayuntamientos esperamos dinero del gobierno, la comunidad autónoma también por otro lado, nosotros también esperamos cosas de la comunidad. Entonces, y lo que hay mientras es una pandemia que está provocando, o sea, además de todo lo que es la crisis sanitaria que ya conocemos todos los españoles, pues una crisis también en este sentido económica muy importante que afecta a todo el tejido económico y productivo, que afecta a todo el mercado laboral. que afecta también al aumento de las desigualdades, a necesitar más inversión, más gasto en políticas sociales, pues digamos que altera todo, ¿no? Entonces, ante esta situación se pueden hacer varias cosas. Una de ellas, pues hacer lo que estamos haciendo nosotros, o sea, centrándonos y poniendo el 100% de nuestros sentidos para que la gestión sea la mejor posible y para conseguir ayudar en un tiempo tan complicado. O repito, pues ante esa incertidumbre, ante ese lío, pues es más fácil pues buscar una bronca política, echarle en cara a otro que no está haciendo algo o que tendría que hacer más cosas, o que cuando lo hace gente que no está en ese momento precisamente en la gestión diaria y no está teniendo la presión ni la necesidad de demostrar la capacidad que tienen para poder trabajar, ¿no? Pero claro, lo veo como que la vida política española está muy crispada, producto también de una situación de mucha indeterminación y de mucha, o sea, de mucha desconfianza sobre lo que pueda pasar en el futuro y mucha incertidumbre, ¿no?
¿Por qué momento pasa el pacto Ciudadanos, PPPP Ciudadanos para seguir al frente del gobierno municipal?
Bueno, es que esa pregunta no la hacemos ni en la Junta de Andalucía, no la hacemos ni en la Comunidad de Murcia, no la hacemos en la Comunidad de Castilla y León, no la hacemos en la Comunidad de Madrid, no la hacemos en el Ayuntamiento de Madrid, no la hacemos en ninguno de los 200 ayuntamientos donde tenemos pactos el Partido Popular y Ciudadanos y que todos obligan y comprometen de la misma manera, también Granada. Entonces, aquí hay estabilidad absoluta, aquí hay un equipo de gobierno que está trabajando todo el mundo en sus áreas con muchísima profesionalidad, que estamos aportando lo mejor de nosotros en una etapa, repito, muy, muy complicada, que Granada necesita y tiene estabilidad y que a partir de ahí, por eso no voy a entrar en cuestiones de inestabilidad que no ha manifestado ninguna dirección política, ningún partido y que no lo haría porque sería como abrir un melón para todas las administraciones y eso sería una cosa que es suicida en un momento como este y aparte que nadie ni lo ha planteado ni se lo plantea, ¿no?
Claro. De las 4 horas y media de ayer, ¿qué cosa positiva saca de ese debate del estado de la ciudad? Algo positivo tiene que haber, ¿no, alcalde?
No, hay mucho positivo.
Mucho positivo. ¿Lo que más?
Bueno, en primer lugar, y empiezo al revés, o sea, empiezo por el gobierno, que se demostró que hay un proyecto de ciudad que se está gestionando y mejorando el ayuntamiento, incluso las políticas que prestamos, en un contexto demoledor. Pero también por parte de la oposición, quitando, digamos, al PSOE, porque el PSOE, por mucho que diga que trae propuestas y que tiene, lo que intenta es estar todo el día vendiendo su libro a los ciudadanos para que vean que ellos tienen las propuestas, pero no para de mentir y no para de engañar con los fondos europeos, con todos los temas que toca. Pero sí vi también, o sea, que tanto, o sea, Podemos, el señor Cambril, como también incluso Vox, pues hicieron sus propuestas, sus ideas, tratando de encontrar respuesta a esas propuestas que estaban haciendo. Me he comprometido con el señor Cambril a tener una reunión con ellos para que todas las propuestas que lanzó ayer veamos cómo podemos, bastantes de ellas, porque son muy razonables, sacarlas adelante. Y por otra parte también vamos a proponer a los representantes de Vox también sentarnos, poner blanco sobre negro, ver en qué cosas se pueden implicar, en qué cosas quieren colaborar, en qué cosas quieren participar y sobre el ofrecimiento fiscal que hicieron ayer, que es un ofrecimiento que en condiciones normales el ayuntamiento no está en disposición de poder darle salida y hacerlo, pero sí dije yo que si conseguimos los fondos que nos deben el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, en varios conceptos y que son importantes para paliar la crisis, pues que destinaremos una parte importante de esos fondos a esa exención de tasas, digamos, llegando al máximo que plantean ellos, ¿no? Por tanto, no dijimos que no, sino que si conseguimos fondos y recaudación, pues entonces dedicaremos una parte muy importante a esas reivindicaciones que plantearon los grupos de la oposición, ¿no? Porque todos queremos que los hosteleros, y cuando digo hosteleros me refiero sobre todo también al sector de la restauración, los hoteles están en una situación dramática, las agencias de viaje, o sea, no están facturando absolutamente nada, o sea, es decir, hay muchos colectivos vinculados al sector del turismo y al sector del comercio, o sea, que se ven muy, muy afectados y que a los que tenemos que intentar ayudar en la mayor medida posible.
Está claro. Si la tendencia sigue así, alcalde, ¿es posible que en una semana se abra el perímetro de la ciudad? ¿Eso qué supondría?
Bueno, o sea, todo lo que nos acerca un poquito hacia una normalidad un poquito más relativa, pues es mejor, porque si seguimos trabajando con precaución y teniendo las medidas de autoprotección, no bajamos la guardia, pues todo, nos hace falta actividad económica, repito, porque es que si no, no se soporta y no se sujeta todo el tejido social de un país. O sea, al final, muchas veces ha dicho que la mejor política social es tener un puesto de trabajo, porque si la gente trabaja y la gente tiene recursos para llegar a fin de mes y para mantener a su familia, pues no tiene necesidad de prestaciones y servicios sociales determinados, ¿no? Y cuando no tienes y cuando al final pasas a engrosar las colas del hambre, que en este momento hay muchas familias que están ahí, pues entonces a partir de ahí necesitas muchos recursos que te tienen que aportar tanto la administración como el tercer sector, con lo cual al final todo ese dinero también sale del bolsillo de los españoles de una forma o de otra y por tanto entonces al final pues se aumentan las desigualdades, pues tenemos muchos más problemas, ¿no? Entonces es muy importante recuperar actividad económica y hacer que las familias vuelvan a ir saliendo adelante, o sea, porque hemos pasado también, hemos subido un punto y pico en el porcentaje de familias que no tienen a ninguno de sus miembros trabajando, ¿no? Y eso hay que intentar corregirlo a la mayor brevedad, tanto con fondos directos que tienen que venir del Estado y de las comunidades autónomas, como al mismo tiempo también pues intentando que, si lo permite la sanidad, pues ir recuperando actividad económica.
Sería maravilloso. Alcalde, la última, con todo lo que hemos estado hablando, con este año que... ojalá sea el año de ver un poquito de luz. Se está trabajando, sé que se está haciendo, se está trabajando para el día uno después de que todo esto pase, aunque también se trabaja para esa transición, vacunas, contagios, medidas de restricción. ¿Cómo se está haciendo? ¿Qué trabajo hay ahora mismo pensando en cuando todo esto acabe, volver a colocar a Granada, que partirá con unas, no sé si de cero o de uno, pero en mucha igualdad con otras ciudades, potenciarla? ¿Cómo se está trabajando en eso?
Bueno, en primer lugar, como he dicho, no solamente mejorando lo propio, sino también teniendo un proyecto de ciudad de Granada y área metropolitana. Teniendo una coordinación en las políticas del Ayuntamiento de Granada con la Junta de Andalucía muy, muy importante para conseguir las inversiones necesarias para todo el desarrollo de los proyectos. Para nosotros es un eje fundamental la capitalidad cultural porque nos da un plan horizonte, o sea, un horizonte de aquí a 2031 para desarrollar todo el proyecto. Es la excusa ideal para que también el resto de administraciones se impliquen con nosotros en aportar cosas que estamos pidiendo para ir completando ese proyecto de ciudad. Nos servirá no solamente a través del eje motriz también de la cultura y revitalizar ese sector, pues mejorar todo lo concerniente al turismo nada más que se pueda, estar preparados para un turismo de más calidad, un turismo al que le demos una mejor respuesta y que le saquemos el máximo rendimiento para todo el resto de actores de la sociedad granadina que viven de ese turismo y que están relacionados directa o indirectamente. Pero también es muy importante trabajar hacia el futuro con nuestra Universidad de Granada, con el talento que hay, primando la innovación, la tecnología, las startups, o sea, todo el desarrollo económico basado en el Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, en todos los instrumentos que en este momento configuran todo un sistema y un entorno muy importante donde tiene que venir la guinda del acelerador de partículas, pero también es muy importante la sostenibilidad, rebajar la contaminación de una de las tres ciudades más contaminadas de España y por eso con el anillo verde que vamos a plantar más de 200.000 árboles en un eje perimetral y de algo que va a tener economía circular y que va a incorporar a buena parte de la sociedad, pero también hemos hecho una adquisición tremenda de vehículos eléctricos, tanto a nivel de... O sea, recuérdese que antes, cuando se hacía un cambio de vehículos, se incorporaban, venían de Sevilla, estaban descatalogados y consumían CO2, producían CO2. Ahora los autobuses que estamos quitando esos autobuses, sustituyéndolos, incorporando muchos más, que son híbridos y que ya en este sentido son eléctricos, tanto en el transporte público como en policía, como en bomberos. Pero estamos haciendo un plan de movilidad también y con esos carriles pacificados a 30 por hora que permite que los coches puedan utilizar los dos carriles, pero sabiendo que en ese carril tienen prioridad otro tipo de movilidad, los vehículos de movilidad personal, las bicicletas, el transporte público, y al mismo tiempo, o sea, no tenemos la ciudad congestionada ni saturada porque se puede utilizar todas las vías. O sea, yo creo que estamos haciendo muchísimas cosas, pero orientado todo al final hacia una Granada humana, con una dedicación muy importante en este momento a todas las políticas sociales, pero también a las políticas de salud, a las políticas de deporte, a las políticas que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores, en el momento en el que ya puedan salir a los parques porque ya tengan vacunas y llevar a sus nietos al colegio. Claro. O sea, se trata de seguir construyendo un proyecto de ciudad muy importante donde se amplíe la comunicación entre los pueblos del área metropolitana con esas líneas de metro, o sea, digamos, donde hagamos un modelo y un diseño de ciudad importantísimo que ya está teniendo realidades, porque ya estamos trabajando sobre un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que sustituye al de 2003. Afortunadamente ya tenemos un presupuesto que cuadra el eje contable con la acción política, O sea, estamos en un momento que estamos avanzando mucho para poner los cimientos de una Granada que crezca mucho en el futuro.
Alcalde de la capital, Luis Salvador, gracias por estar aquí. Un abrazo y cuídate mucho.
Un abrazo para todos y eso, cuidaos mucho.